De Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este 5 de abril, domingo de resurrección. Empezábamos este programa a las 6 de la mañana, te vamos a acompañar si nos dejas hasta las 8 y media de la mañana. Tenemos por delante un domingo de resurrección con temperaturas estupendas, con temperaturas primaverales, con cielos despejados.
Mío caro amigo, amore que no se sale, no se la haya cadere. Mío caro amigo.
Mi querido amigo, el amor que nos escoge y no se abandona. Contigo la gravedad se hace graciosa y la gracia grave. Mi Cristo llora como amante. Te llevo conmigo siempre. Ayer Rosalía ofreció su cuarto y último concierto en Madrid. Esta canción que estamos escuchando se titula Mio Cristo piange d'amante. Y en esa canción, Rosalía confiesa que lleva consigo siempre a Cristo. Antes que Rosalía, le sucedía lo mismo a la Magdalena, que la noche del sábado al domingo de resurrección, esta noche, esta madrugada, se fue a sentar junto a la piedra del sepulcro porque no podía vivir sin él. Y allí se llevó la sorpresa. Ti porto sempre, dice Rosalía, como decía la Magdalena. Para siempre, se dicen los amantes. Pero incluso un para siempre, que es mucho, es poco, es insuficiente. Siempre es solo una repetición. Siempre es lo mismo otra vez. Siempre es repetición de lo que fue hecho hace mucho tiempo. Y la vida es otra cosa. La vida es lo recién hecho. Lo que acaba de alumbrarse. Lo que nace ahora y vuelve a nacer después. Lo que nace constantemente, para siempre es mucho, pero es poco, porque lo que necesitamos es que todo comience una vez y otra. Lo que necesitamos es ir de comienzo en comienzo. Ti porto sempre, Rosalía, como la Magdalena hace 2000 años, ti porto sempre. Feliz Pascua de Resurrección.
Y por eso es especial la vista que tenemos. Y sí, la Tierra es bastante pequeña y la Luna definitivamente se está haciendo cada vez más grande.
Este es Carver, uno de los cuatro astronautas que se acerca ya a la cara oculta de la Luna. Nos han contado que hacía frío, que les han subido la calefacción. Nos han contado que han dormido bien y que están preparándose para ese momento el lunes cuando la nave Orión esté delante de la cara oculta de la Luna. Están mandando fotos. La verdad es que las fotos que están mandando de la Tierra desde la nave son de una belleza que hiere. El disco perfecto de la Tierra, planeta azul, celado en algunas partes por algunas nubes, y una imagen impresionante. Volvemos a la Luna. Los hombres siempre queremos ir más allá. Quisimos primero cruzar las columnas de Hércules, luego atravesar el océano, luego llegar hasta los puntos más recónditos del planeta. Se nos quedó pequeño el planeta Tierra, se nos quedará pequeña la Luna, y si pudiéramos llegar más allá, se nos quedaría pequeño el universo. Siempre estamos buscando algo que esté más allá. Y esta misión forma parte de esa pulsión que tenemos de ir siempre más allá. Habrá descubrimientos científicos importantes. Otra cosa es que de aquí se pueda sacar rentabilidad económica. Se habla mucho de las consecuencias económicas de esta misión, de establecer una base permanente en la Luna habitada por hombres. Bueno, vamos a ver, la explotación económica es bastante dudable, bastante dudosa, y tener a gente permanentemente en la Luna para hacer investigaciones pues no es muy realista, porque es mucho más seguro y más barato que eso lo hagan los robots. Estamos ante una carrera espacial como fue la carrera espacial de los años 60 del pasado siglo. Una competencia geoestratégica que se traslada a la Luna, una lucha por zonas de influencia, ahora entre Estados Unidos y China, no entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y eso se vuelve a reproducir en este viaje, en este nuevo viaje a la Luna. Y mañana es festivo en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha, en el País Vasco, en Navarra, en La Rioja, pero no es festivo en Madrid. Abre los tribunales, abre la Audiencia Nacional, y mañana, lunes, tenemos en la Audiencia Nacional el juicio por el caso Kitchen. Eso es el lunes. El martes tenemos en el Tribunal Supremo el juicio por el caso Mascarillas.
Pues entonces, nos da.
Entonces no lo utilice usted.
Un juez llega al convencimiento de que ha pasado lo que le estoy contando.
¿Y es palabra de Dios?
Un juez.
Este es Jorge Fernández Díaz, respondiendo o no respondiendo a las preguntas de Edmundo Val. ¿Dónde quedará Edmundo Val? En la comisión de investigación que se celebró en el Congreso con motivo del caso Kitchen. Negaba en esas declaraciones Jorge Fernández Díaz ser el responsable. El caso Kitchen es una pieza separada del caso Gürtel. Lo investigó Manuel García Castellón y llegó a la conclusión de que hay indicios de que Fernández Díaz, ministro, con su mano derecha, Paco Martínez, en 2013 montó una operación parapolicial en la cúpula del ministerio, en la que participaron policías y el siempre presente comisario Villarejo, para robar pruebas que estaban en manos del tesorero del PP, Luis Bárcenas, pruebas que podían afectar al Partido Popular en lo relacionado con el caso Gürtel. Para sustraer esas pruebas, contactaron con su chófer, y además, cuando Bárcenas estaba en prisión, utilizaron a un personaje conocido como Enrique Olivares García, que se disfrazó de cura, que entró en la casa de Bárcenas, que secuestró a su mujer para conseguir esas pruebas. No hubo imputación de Rajoy, no hubo imputación de Cospedal, aunque así lo pedía la Fiscalía. Cospedal y Rajoy sí van a estar en el juicio como testigos. Rajoy estuvo en la comisión parlamentaria y, como buen parlamentario, pues supo zafarse de las preguntas que le hacía, por ejemplo, Rufián.
Usted fue presidente del gobierno, ¿verdad?
Bueno, este es un argumento hasta usted brillante.
Y también estuvo hábil cuando las preguntas se las hizo Jone Belarra.
Es imposible que el señor Jorge Fernández Díaz y el señor Paco Martínez hicieran estas búsquedas ilegales sin que usted supiera nada. ¿De verdad puede pensar usted, señor Rajoy, que somos tontos?
Sí, yo creo que son tontos. Con su permiso, no voy a responder a esa pregunta, porque tampoco se trata de generar aquí un mal ambiente.
Caso Kitchen. El 21 de febrero del 24... aparecieron las primeras noticias del otro caso, del caso Mascarillas, cuando fue detenido Koldo. Ábalos decía no saber nada.
Bueno, ya me gustaría a mí poder darlas. Ojalá me pueda informar y espero tener información, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto.
Hace 4 meses, Ábalos le pedía al juez que no le mantuviese en prisión preventiva por el caso Mascarillas.
He tenido la oportunidad de irme, pero estoy aquí, más allá del arraigo que tengo, de que no tengo dónde ir. Pero yo sigo manteniendo mi inocencia, ya sé que no es creíble, pero ese afán por demostrarla hace justamente que permanezca en mi país.
Pues sigue en prisión Ábalos. Ábalos, Koldo y Aldama se sientan en el banquillo por contratos que suman 53 millones de euros en plena pandemia. Víctor Aldama ha reconocido que se llevó una comisión del 6,6 millones de euros. La trama se montó antes de que estallara el COVID, en agosto de 2018, apenas llegado Sánchez al gobierno. Y el magistrado atribuye a Ábalos comisión de delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Ahí es nada.
Mi gestión se limitó a conseguir equipos de protección lo más rápidamente posible, lo más económico posible.
Bueno, eso es lo que dijo Ábalos en la comisión del Congreso. El juez lo que asegura es que, bueno, Ábalos se llevó mordidas diversas, un piso propiedad de Aldama que usaba en el Paseo de la Castellana, la cesión de un chalet en una urbanización de Cádiz en el verano de 2021, otro chalet en Marbella y el pago del alquiler de un piso por valor de 3.700 euros mensuales para Jessica, la famosa Jessica, y muchas otras cosas más. Ya sabes que Sánchez dice que Ábalos, su mano derecha en el partido, su mano derecha en el gobierno, en realidad para él era un desconocido.
Era un gran desconocido para mí.
¿Qué es peor? ¿Usar presuntamente los mecanismos del Estado para destruir pruebas, como hicieron los protagonistas presuntamente del caso Kitchen, o robar mucho dinero cuando España estaba sufriendo la pandemia? Estamos en plena precampaña electoral de las andaluzas. Sánchez sigue en el gobierno. El juicio de Ábalos va a servir para recordar que uno de los más íntimos colaboradores de Sánchez era un putero y un presunto ladrón. Y esto, claro, no le va a hacer ningún bien a los socialistas. Los incondicionales del PP le quitarán hierro al caso Kitchen y dirán que de esto hace mucho tiempo. Los incondicionales del PSOE le quitarán hierro al caso Ábalos. Y este es el problema. El problema en la política española son las pertenencias incondicionales que exigen dejar de pensar. 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas La Mañana.
Guerra de Irán.
El gobierno estadounidense dice que ha rescatado al segundo integrante del caza F-15 que se había eyectado tras recibir un misil en suelo iraní y que llevaba desaparecido más de 24 horas. Trump lo ha celebrado en su red social. Relacionado con todo esto, la agencia Tasnim asegura que tanto Estados Unidos como Israel han bombardeado la zona donde precisamente se ha rescatado al piloto. Y esta misma agencia afirma ahora que Irán ha derribado recientemente un avión estadounidense que buscaba al tripulante desaparecido.
Ultimátum.
Al margen, Trump dio en la tarde de ayer un plazo de 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Hormuz. El plazo vence mañana lunes a las 4 de la tarde. Dice Trump que de lo contrario, el país persa será un infierno.
Papa León XIV.
El pontífice ha presidido su primera vigilia pascual este sábado santo por la noche. Ha pedido que la guerra no nos paralice.
Algunas cosas oprimen el corazón, como la desconfianza, el miedo, el egoísmo y el resentimiento. Rompen los lazos que nos unen, como la guerra, la injusticia y el aislamiento de pueblos y naciones. No permitamos que nos paralicen.
Operación Retorno.
De Semana Santa es hoy domingo y mañana lunes. Van a ser días muy movidos en las carreteras. La DGT espera 10 millones de desplazamientos hasta el final de la operación, así que las autoridades recomiendan paciencia al volante.
La Mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El escenario postguerra de Ucrania presenta para Europa en general y para España también en particular unas amenazas para la seguridad cada vez más preocupantes. Narcos de cárteles colombianos, mexicanos y brasileños se han incorporado a una especie de legión internacional que lucha junto al ejército de Zelensky contra Rusia.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Ocho y 16, hablamos a estas horas con Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Junta de Andalucía. Muchas gracias, señor Maillo, por madrugar con nosotros.
Muchas gracias, don Fernando. Siempre un placer.
¿Por qué ha buscado usted, señor Maillo, con tanta intensidad el acuerdo con Podemos? Si Podemos en este momento, tengo delante una encuesta, tiene una intención de voto del 0,6%. Está debajo del PACMA, está muy por debajo de Albise. ¿Por qué?
Porque nosotros creemos que la unión hace fuerza y no por las previsiones o proyecciones de cada parte de manera individualizada, sino porque en una única candidatura con muchas organizaciones estamos convencidos que hay un sector de la izquierda progresista que no estaba movilizado y que ofreciendo una propuesta unitaria como la que hacemos en la coalición por Andalucía puede hacerlo. En este momento en Andalucía hay una constante que se repite en todos los sondeos, que es una amplia y gran movilización del votante de la derecha y no tanta en el votante de la izquierda o progresista. Creemos que con esta fórmula, que no varía mucho, sino que se incorpora una fuerza más, pero que hay ya cuatro incorporadas más dos, es decir, somos siete fuerzas, creo que ofrecemos pues una voluntad de ser obediente a un mandato popular que nos pedía unidad.
O sea, usted no es tanto por la intención de voto, que ya digo, es muy baja de Podemos, sino por intentar así movilizar un voto de la izquierda que usted dice que no está movilizado. Pero, por ejemplo, ese es un argumento que se utilizó en otras comunidades autónomas, como en Castilla y León, y sin embargo, luego, si uno mira los datos de participación, se da cuenta que no hay mucha abstención de la izquierda que se haya quedado en casa.
El ecosistema de cada comunidad autónoma es muy específico. Si usted se da cuenta, la comunidad de Castilla y León es una comunidad tradicionalmente con una hegemonía conservadora de orden, vamos a decirlo así. Es decir, si usted se da cuenta, no ha subido la extrema derecha, se mantiene una hegemonía del Partido Popular y no es comparable con una Andalucía donde existe una oportunidad de cambio que, a pesar de que usted me pueda decir que no se percibe así, sí hay un amplio sector de la izquierda en el que yo asumo un reto como candidato por la coalición por Andalucía, y es movilizarlos para que sientan que vale la pena ir a votar. Esa será la base de mi fracaso o mi éxito en esta convocatoria electoral del 17 de mayo.
Ya le digo que a mí la opción que han tomado me parece muy generosa. Podemos tiene el primero en las listas en Jaén, el segundo en Sevilla y Málaga, pero es que además de contar poco, es que Podemos en las últimas horas ha criticado el acuerdo. Es decir, hay miembros de Podemos que reclamaban más. Vaya socio que se ha echado, señor Maillo.
Don Fernando, mire, yo creo que en política lo que vale son los hechos. Y el esfuerzo que han hecho todas las organizaciones en llegar a un acuerdo que es una expresión de una esperanza para la izquierda en Andalucía, yo creo que esa es la letra mayúscula del acuerdo. Y es en la que yo me vinculo y a la que yo apelo en una expresión de la grandeza de la política. Es decir, si usted se da cuenta, las organizaciones políticas dejan a un lado sus intereses de parte, que son legítimos, pero no dejan de ser de parte, por una voluntad más amplia de decir, hacemos un esfuerzo colectivo para ofrecer una propuesta política.
No, no, pues si eso lo ha hecho usted, los que no han hecho eso han sido los de Podemos, que ya digo.
Ya, pero ya le digo, Podemos ha firmado este acuerdo, entonces yo me quedo con esa expresión oficial de la organización.
Ya, nos venimos al ámbito nacional. Hay que elegir rápido a alguien al frente de Sumar.
Yo lo dije en una ocasión y me dijeron que bueno, que los tiempos tenían que gestionarlos, pero a mí me parece que es importante que las referencias políticas siempre estén cubiertas. De todas formas, vemos cómo hay formidables ministros que ocupan el espacio del debate político a nivel estatal, referente en el grupo parlamentario como Enrique Santiago, que también ocupa un espacio significado junto con la portavoz Verónica Barbero, ministros como Pablo Agustín Duy o Mónica López. Yo creo que de alguna forma se ocupa el debate político, y sobre todo ahora que llega una semana de defensa del Real Decreto de la Vivienda, yo creo que ocupan la función que tiene esa referencialidad. Y bueno, de manera colectiva, de manera natural, sobre todo, sin muchas prisas que inviten a decisiones precipitadas, pues se llegará sin lugar a duda a la construcción de una referencia que simbolice el nuevo ciclo electoral.
Pero usted, por ejemplo, apoyaría a Pablo Agustín Duy por lo que ha dicho.
No, yo lo que digo es que, hombre, Pablo es un ministro que está haciendo una labor extraordinaria, y ahora en el Real Decreto de Vivienda hay que agradecerle la combatividad y lucha que ha hecho que se consiga la aprobación, que de ningún modo lo habría hecho el Partido Socialista si hubiera sido por él, y que tiene unas consecuencias materiales en prórroga de contrato de alquiler, en control de las plusvalías de beneficios aprovechándose de catástrofes naturales y evitar que se produzcan.
O sea que sí, bueno, que le gusta mucho. O sea,
él ha renunciado a eso. O sea, no se trata, el que yo valore a los compañeros que forman parte de mi proyecto político no significa que los consagre como referencia. Eso será un debate colectivo y sin lugar a dudas se hará en su momento.
Pero a usted le gusta Agustín Duy, por ejemplo.
Para mí me gusta mucha más gente, confesable y no confesable.
Háganos alguna confesión además de Agustín Duy.
Bueno, hoy que estamos en Domingo de Resurrección, toca la alegría de la resurrección y vamos a evitar cualquier tipo de contemplaciones o especulaciones que siempre desvían el debate sobre lo esencial, ¿no? Mi concentración de esfuerzo, Fernando, en esta semana, del compromiso como andaluz con mi tierra, va a estar centrado en una propuesta política de mucha esperanza y de una construcción de cambio de gobierno en Andalucía, y sobre eso es sobre lo que va a pivotar mi acción política. Y usted sabe que renuncié a cualquier tipo de ser referencia a nivel estatal como líder de ningún espacio, sino contribuir desde Andalucía a hacer crecer este proyecto político, y el resultado el 17 de mayo dirá si he acertado o no.
Está bien esto de que un comunista hable en el día de Pascua de la Resurrección. Señor Maillo, muchas gracias.
Bueno, los comunistas venimos de la misma raíz que comunión, así que no estamos tan lejos.
Bueno, ahonda usted el asunto. Gracias por estar con nosotros. Otro día hablamos de teología. Gracias.
Cuando usted quiera. Un abrazo.
La foto con la que termino hoy es una foto en blanco y negro de una mujer rubia, más bien platina. Las cejas como un par de alas de un pájaro breve, la nariz larga y recta, los ojos cerrados con las pestañas cortas. Los labios rozan la madera de la despedida. La mujer de la foto deposita sobre la madera de la despedida un ramo de flores. Es un ramo pequeño de flores silvestres, margaritas de un día, campanillas que comienzan a apagarse, madre selva blanca y de olor. Los labios en la madera de la despedida y las flores sobre ella. La mujer no puede ni imaginarse que la tumba esté vacía. Piensa que la ausencia será definitiva. Piensa que ya sabe lo que viene después. Imagina que la separación será para siempre. Para siempre. Qué terrible es decir para siempre en esas circunstancias. Primero la memoria se va haciendo cada vez más borrosa y luego el corazón no puede recordar. Y más tarde vivir siempre en el exilio, en el destierro de la soledad. Pero es que la mujer no puede ni imaginarse que la tumba está vacía, que todo está empezando. Para siempre sería poco. Te querré para siempre, dice el beso de la despedida. Pero para siempre es poco, porque siempre es solo una repetición. Siempre es lo mismo otra vez. Siempre es repetición de lo que fue hecho hace mucho tiempo. Para siempre es poco. La mujer no puede pensar que la tumba está vacía. Cavas la tumba cuando dices para siempre. La vida no puede ser para siempre. La vida es lo recién hecho, lo que acaba de alumbrarse, lo que nace ahora. Lo que nace ahora y lo que vuelve a nacer después. Lo que está siendo parido ahora. Lo que viene, lo que está viniendo todo el rato. Y es que la mujer de la foto, no puede imaginarse que la tumba está vacía, que un para siempre es poco, que la inmortalidad es poco, que lo que cuenta es el milagro de que la vida vaya de comienzo en comienzo. La tumba está vacía. Feliz Pascua.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Cristo ha resucitado. 13 celebra la resurrección del Señor en la mañana de Pascua. Desde la Plaza de San Pedro, presidida por el Papa León XIV, Santa Misa de Pascua y bendición Urbi et Orbi. El domingo de resurrección, a las 10:15 de la mañana, en 13.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carglass.
Y en tu vuelta a casa, sigue ahorrando un 10% al repostar en gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, acumula un 10% adicional a las medidas del gobierno. Hasta el 8 de abril en tu cheque ahorro. ¿Dónde? En Carrefour, si ya lo dice la canción.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
¿Cómo lo quiere?